Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Pues ya estamos en la parte que dedica nuestro programa Directo Mañana aquí en Radio Sintonía. Ya saben ustedes que emitimos para toda la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y nos pueden seguir en cualquier parte del mundo en www.radiosintonía.com, y nos vamos directamente a nuestra Rosa de Fuerteventura, donde abordamos distintas situaciones vinculadas al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Y la jornada de hoy, la Rosa, la ocupa la formación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Fuerteventura 2023-2027, que está impulsando ahora mismo en la isla de Fuerteventura unas jornadas que se programan para el 28 y 29 de junio. Está con nosotros esta mañana Valentín Brito, que es economista y director de la empresa Mosaico SL, que es la empresa contratada por GDR Max Orata para la realización de este trabajo. Valentín, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muchas gracias por invitarnos a su programa y por dar difusión al trabajo que se va a realizar y que se está realizando, y por otro lado a las jornadas que vamos a organizar la próxima semana, como comentabas, el 28 y el 29 de junio.
A mí me gustaría que usted nos hablase de esa estrategia de desarrollo local participativo de Fuerteventura en 2023-2027. Valentín, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el gobierno de Canarias ha publicado una resolución por la cual van a seleccionar los grupos de acción local. En concreto, en la isla de Fuerteventura, esta misión la vienen desarrollando GDR Max Orata, y estos grupos de acción local deben de presentar una estrategia de desarrollo rural en la isla que va a ser financiada, y concretamente en la isla de Fuerteventura va a tener una financiación del 11,75% de los 11.225.000 euros que el gobierno de Canarias va a destinar a financiar estas estrategias en Canarias. Estas estrategias de desarrollo rural, en concreto en la isla de Fuerteventura, se van a financiar proyectos una vez esté elaborada la estrategia y, por supuesto, aprobada. Por un lado, proyectos promovidos por corporaciones locales y que van a ser cofinanciados al 100% por el gobierno de Canarias, y la isla va a contar con un presupuesto de 582.000 euros. Y por otro lado, otro tipo de iniciativas emprendidas por la ciudadanía, por las empresas, por las asociaciones, los colectivos, etcétera, que va a tener un presupuesto de 725.000 euros y que será cofinanciado al 80% por los fondos de ABER. Esta estrategia y estos proyectos a financiar tienen que surgir de las necesidades que el territorio, que las empresas, que los agricultores, que los ganaderos, que el sector agroalimentario, que los colectivos en general, que el sector público y privado en general, pues demanden, ¿no? A partir de ahí hay que proponer una serie de proyectos. Uh-huh. Estas estrategias van a financiar una serie de objetivos que vienen marcados por la política agraria común, y su estrategia orienta hacia una serie de objetivos que también son definidos por el gobierno de Canarias y que tienen, entre otros objetivos, el aumentar la competitividad de las empresas, el crear un crecimiento económico, generación de empleo, todo esto en el medio rural, y en concreto la isla de Fuerteventura sería todo su territorio, ¿no? Mejorar el nivel de vida de sus habitantes en el medio rural, favorecer una ocupación sostenible del territorio, principalmente en aquellos municipios donde tengamos un reto demográfico, una pérdida de población, principalmente teniendo o prestando atención a los jóvenes, a las mujeres, a las personas inmigrantes o personas con discapacidad. También se trata de diversificar la economía rural con una apuesta clara sobre las pymes, el emprendimiento, las nuevas iniciativas emprendedoras y la innovación que se pueda llevar a cabo en estas empresas, potenciar la gobernanza local y la animación social. También se trata de realizar actuaciones que garanticen la sostenibilidad del medio rural, es decir, un uso de los recursos naturales de manera sostenible en el territorio, y intentar contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en el ámbito de actuación. Estos son los grandes objetivos que se pretenden financiar con proyectos que sean promovidos por la ciudadanía, por el sector empresarial, etcétera.
¿Y cómo se canaliza la presentación de estos proyectos, Valentín? Cualquier persona que nos esté escuchando, no sé, por ejemplo, de una ganadería o de una finca, que bueno, pues sea autónomo y que pretenda mejorar su situación económica, ¿cómo puede hacer llegar las ideas en relación, por ejemplo, a la modernización, ¿no? O a ese equilibrio Bien. Entre sostenibilidad y economía. ¿Cómo lo puede hacer?
Para poder financiar un proyecto, primero ese proyecto tiene que tener un encaje dentro de las líneas de actuación a financiar en esta estrategia. Entonces, estamos a través de estas mesas de trabajo que vamos a organizar y a celebrar, como decíamos al principio, el 28 y el 29 de junio. Concretamente, el 28 de junio vamos a realizar dos mesas de trabajo. Una que será en el Palacio de Formación y Congreso de Puerto del Rosario, que será de 9:30 a 11:30, y nos vamos a centrar en esta primera mesa de trabajo en el patrimonio cultural y natural. Luego, posteriormente, por la tarde del 28 de junio, vamos a celebrar una mesa de trabajo para identificar las necesidades y conocer cuáles son los proyectos que quieren que se le financien al sector empresarial, al sector público, etcétera. Destinada al sector agroalimentario, sesión en la que invitamos a participar a los agricultores, a los ganaderos, etcétera, y que esta sesión tendrá lugar 28 de junio, como decía, de 6 a 7 de la tarde en el Casino de Antigua. Posteriormente, el día 29, vamos a celebrar otras dos sesiones, en este caso en el Palacio de Formación y Congreso, una primera por la mañana de 9:30 a 11:30, de servicios a la población y calidad de vida, muy orientada a los servicios que el sector público ofrece a la ciudadanía, y por tanto invitamos no solo al sector público, sino también a la ciudadanía a asistir a esa sesión. Y por la tarde organizaremos otra sesión también en el Palacio de Formación y Congreso, dirigida al sector empresarial, a las empresas turísticas y a las empresas rurales en general, ¿no? Está muy orientada al sector privado. Allí, como decía, queremos recoger necesidades, problemáticas y también proyectos para incluirlos dentro de esta estrategia y que posteriormente puedan ser financiados.
¿Y por dónde va la... disculpe, adelante, perdone, Valentín.
Y para poder obtener más información o inscribirse en estas sesiones de trabajo, o incluso aquellas personas que no tengan la posibilidad de asistir pero que quieran participar en la estrategia, hay también disponible un cuestionario online. Lo va a poder hacer si accede a la página web liderfuerteventura.org. Líder sería escrito liderfuerteventura.org. liderfuerteventura.org es la página web que tenemos habilitada con la información de los talleres y también con la información del cuestionario, que accediendo y en 5 minutos y de manera anónima se puede participar en esta estrategia, identificando las necesidades y por otro lado proponiendo proyectos que puedan ser financiados.
Le iba a preguntar precisamente por, sin concretar, porque sé que va a ser muy difícil, pero en líneas generales, ¿por dónde va la financiación de los proyectos? En fin, ¿a qué ideas está abierta la posible financiación? En líneas generales, Valentín.
Pues en líneas generales se identifican una serie de necesidades a priori de esta política agraria común.
Sí.
Que de alguna manera trata de apoyar sistemas agroalimentarios y forestales que sean sostenibles y potenciar la, la diversificación de estos sectores, apoyar también los nuevos emprendimientos y el talento innovador, financiar infraestructuras y servicios en áreas rurales, servicios para la ciudadanía, potenciar lo que es el desarrollo endógeno del medio rural a partir de los recursos con los que cuenta cada municipio, potenciar el crecimiento económico y la competitividad de las empresas, sin olvidarnos, por supuesto, de los colectivos en riesgo de exclusión social, porque al final tratamos de mejorar las rentas de las personas en el medio rural. Apoyamos el sector, o sea, apoya el sector empresarial, pero también se trata de mejorar las rentas y la calidad de vida de la ciudadanía. Se trata de apostar por una, por la bioeconomía, por la gestión forestal sostenible. De alguna manera, se trata de que no tengan los municipios rurales pérdidas de población como consecuencia del reto demográfico, y se trata de ayudar a la población que está ubicada en este medio rural a mejorar sus rentas, a mejorar su calidad de vida, y a las empresas a ser más competitivas, más innovadoras y más sostenibles.
Dígame una cosa, ¿y hay algún tipo de asesoramiento? Porque claro, la persona vinculada al sector primario o bien la pequeña empresa que esté en el ámbito rural puede tener una buena idea, pero a la hora de plasmar esa idea, pues se necesita, ¿no? Recursos, y se necesita también alguien que te vaya orientando cómo plasmar la idea para poder presentar el proyecto. No sé si tienen algún tipo de asesoramiento, tendrán algún tipo de apoyo estas personas, estos autónomos, estos profesionales que quieran presentar proyectos, Valentín.
Sí, en esta primera fase en la que nos encontramos, con la idea es suficiente. La idea de qué tipo de proyecto o qué tipo de necesidad tienen los empresarios, las empresarias, los autónomos, la ciudadanía en general, etcétera, es suficiente. Porque la redacción del proyecto viene cuando se publique la convocatoria de la ayuda. Uh-huh. Y en ese momento se habilitarán una serie de formularios y a través del personal propio de GDR, así como de las entidades colaboradoras que principalmente son las agencias de extensión agraria, dentro de los ayuntamientos, el personal orientado a los ámbitos del desarrollo local, del sector primario, etcétera, serán las personas que vayan asesorando, además de por parte de asociaciones y de colectivos se pueden proponer proyectos también de formación, de asesoramiento, etcétera. En esta primera fase, con la idea del proyecto, con las necesidades de inversión que tengan los empresarios y las empresarias, va a ser suficiente, porque lo que se quiere es dar encaje dentro de la estrategia a la tipología de proyectos para que no queden fuera buenas iniciativas y que se vean representadas y puedan ser financiadas.
Bien, pues yo creo que está claro cuál es el objetivo de estas mesas de trabajo incluidas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Fuerteventura 2023-2027. Si quieren más datos, les remitía concretamente Valentín, con el cual estamos charlando, Valentín Brito, economista y director de la empresa Mosaeco SL, que es la empresa contratada por GDR Masorata para llevar a cabo esta acción. Se escribe, recuerdo, leader.fuerteventura.org. Ahí tienen
Leader Fuerteventura.
Leader Fuerteventura, yo le he puesto un punto. Leader Fuerteventura ORG, ahí tienen los datos en relación a estas mesas de trabajo, y desde aquí pues queda invitada las personas que nos están escuchando a participar. Y como bien dice usted, Valentín, no solo los ganaderos, los agricultores o los pescadores, sino todas aquellas personas vinculadas con el ámbito rural, ¿verdad?
Sí, realmente la estrategia va dirigida al medio rural en general, orientado a empresas de cualquier sector, turística, actividades de servicio, actividades relacionadas con el medio natural, como decíamos, vinculadas a la bioeconomía, silvicultura. Realmente es el mundo rural. Se trata de apoyar y mejorar las infraestructuras, los servicios, para el medio rural, que tenga un impacto en la ciudadanía, en su calidad de vida, y también un impacto en las empresas, en el crecimiento económico, en el empleo, en la mejora de la competitividad, y que estas empresas sean más sostenibles. Por tanto, es una el gobierno de Canarias también tiene otro tipo de líneas de ayuda y subvenciones muy centradas en el sector primario y que conocen perfectamente los agricultores y los ganaderos, como pueden ser las ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos o las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas, que esas son ayudas que se publican. Por ejemplo, en este momento están abiertas las ayudas para los jóvenes agricultores, pero que están, bueno, en las mesas de trabajo también quería comentar que vamos a celebrar el 28 y el 29, informaremos a las personas asistentes de las ayudas y subvenciones que el gobierno de Canarias tiene en sus presupuestos consignadas, las que tiene para agricultura, las que tiene para ganadería, las que tiene para pesca, las que tiene para otros sectores de actividad, por ejemplo, para el turismo, las que tiene para la innovación, etcétera, ¿no? Hemos intentado extraer todas las ayudas y subvenciones regionales para aprovechar en esta sesión o en esta mesa de trabajo, y también aquellos empresarios y empresarias que acudan, poder informarles de cuáles son las ayudas que están consignadas en los presupuestos y con casi total seguridad saldrán a lo largo del año. Y bueno, además de aportarnos sus ideas para el proyecto líder, pues también van a recibir esa información.
Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros y aportar todos esos datos que nos ha dejado para aquellas personas que puedan estar interesadas en esta mesa de trabajo, en recibir también la información necesaria para las ayudas que usted acaba de comentar, que a veces son engorrosas, ¿no, Valentín?
Y hay que ir de una a otra,
en muchos casos intentando obtener ese apoyo económico, y a veces es así difícil, ¿no, Valentín?
Sí, vamos a ver, a la hora de la actividad, sí, de cualquier empresario o empresaria que tenga una actividad económica, surgen necesidades de mejora de sus infraestructuras, de intentar comercializar sus productos y sus servicios en otra isla, en otro, uh-huh, exportar, o incluso mejorar el envoltorio, el packaging del producto, mejorar lo que es el proceso de elaboración o de fabricación del producto, necesita modernizarlo, necesita implementar mejoras, o comercializar utilizando las nuevas tecnologías, la aplicación de las TIC, o incluso aplicar conceptos relacionados con la mejora y la sostenibilidad, aplicando aspectos relacionados con la gestión de los residuos, etcétera, ¿no? En estos ámbitos, el apoyo o la financiación a los proyectos que se emprendan desde el sector privado con fondos públicos va a ayudar a la empresa a ser más competitiva. Pero es cierto que cualquier ayuda o subvención que se solicite tiene una tramitación. Hay que presentar una serie de documentos. Cuanto más asesorado esté la persona, sí, emprendedora o el empresario o la empresaria, mejor, porque va a permitir que ejecute en función de lo que le han concedido, y por otro lado que justifique correctamente una ayuda o una subvención, de tal manera que en el largo plazo no tenga problemas de justificación, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que la financiación de proyectos es importante, hay fondos y para eso hay que buscar la información y luego saber ejecutarlo y ejecutarlo correctamente para poder seguir trabajando el día a día.
Uh-huh. Hay que aprovechar esos fondos, ¿verdad? Porque a veces escuchamos informaciones de la devolución de fondos, por ejemplo, a la Unión Europea, que bueno, pues uno se plantea con toda la necesidad que hay, ¿cómo es posible que se devuelvan los fondos? Pues es precisamente en muchos casos por lo que comenta el economista, que hay que tenerlo todo muy muy bien atado para luego no correr un mínimo riesgo de tener que devolver la subvención. En fin, por cierto, usted comentaba, y eso que le iba a despedir, Valentín, usted comentaba la innovación. ¿Cómo estamos en ese sentido, en Canarias en general, para no centrarnos solo en Fuerteventura, pero el sector está apostando por la innovación? Es que no queda otra, por la sostenibilidad, por la consecución, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible en lo que atañe al ámbito rural. En ese sentido, ¿cómo está Canarias?
Bueno, el concepto de innovación, bueno, sí, hay varios conceptos, está el de investigación, desarrollo, innovación. En el momento en el que la palabra investigar es generar un conocimiento, desarrollar es generar con ese conocimiento una técnica, innovar sería llevar esa técnica a un producto o a un servicio puesto en el mercado. Innovar podemos implica el concepto de una novedad, una mejora de un producto respecto de los productos existentes, pero también puede implicar una mejora en los procesos de fabricación, de elaboración o de transformación, o incluso en los canales de comercialización, mejora en, a la manera de comercializar, bien aplicando de manera transversal las nuevas tecnologías, tecnologías que van desde el uso de las TIC, el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, el uso de la robótica, el uso de... decir, hay una serie de tecnologías disponibles y la aplicación de esas tecnologías a la actividad económica permite que en un momento determinado una empresa pueda, por ejemplo, producir más productos, pueda mejorar la calidad de los productos con los que viene trabajando, pueda reducir los costes, como por ejemplo el consumo de agua o el consumo energético, puede mejorar la logística y la distribución de un producto. El concepto de innovación es bastante amplio. Canarias tiene una apuesta decidida por innovar, pero a nivel estadístico sabemos que hay que seguir apostando porque no estamos en el vagón, no estamos en los primeros puestos, sino realmente estamos en unos niveles en los que necesitamos seguir apostando y seguir invirtiendo en estos ámbitos, ¿no? Desde el gobierno de Canarias, la Unión Europea, los cabildos, etcétera, se sigue trabajando en ese sentido, pero la innovación, la base de la innovación es la mejora de la competitividad de las empresas. Cuanto más conocimiento y más innovación apliquemos al sector empresarial, mejor, empresas más resilientes, más sostenibles y con mayores posibilidades de futuro tendrán.
Muy bien, pues Valentín, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en La Rosa de Fuerteventura, en este espacio que Radio Sintonía dedica todos los viernes al sector primario. Recordar a las personas que estén interesadas en tener más datos esa dirección que usted nos daba, Líder Fuerteventura ORG, se escribe, les recuerdo, LEADER.
Líderfuerteventura.org.
Bien, pues también, bueno, pues aquellos que deseen participar en esas mesas, que lo aprovechen, que serán la próxima semana, el día 28 de junio y el día 29. Hasta que usted quiera, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Bueno, dos notitas antes de cerrar La Rosa para dejarle ya el espacio a nuestra compañera Pilar Morcillo, que viene ya con Cultura a nuestro programa, al directo mañana de Radio Sintonía. Estará en antena La Platea en unos minutitos, pero antes les cuento que el Gobierno de Canarias destina 400.000 euros a la mejora del equipamiento de las cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar. Y en este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias destina la citada cantidad en ayudas al sector de la pesca artesanal del archipiélago con el objetivo de contribuir a mejorar los equipamientos de la Cofradía de Pescadores, de sus federaciones y las cooperativas del mar. El propósito de estas subvenciones, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, con cargo a la comunidad autónoma, es el de apoyar a las entidades asociativas pesqueras a sufragar parte de los gastos generados por los servicios que prestan a los pescadores del archipiélago, permitiendo mayores garantías en el desarrollo diario de su actividad. Y por otra parte, Asaja ha emitido un comunicado donde califica de siniestra la pérdida del 60% de la cosecha de papa y del 80% del cereal en el norte de Tenerife por la sequía, y el sector reclama a las administraciones un paquete de medidas compensatorias para los más de 300 agricultores afectados. La falta de agua, las altas temperaturas y la humedad dañan 360 hectáreas de cultivo, y las mayores incidencias se registran concretamente en la Orotava y los Realejos. Se necesita urgentemente, según Asaja, una inyección económica como vía para sostener las rentas de los productores afectados y disuadirlos para no abandonar el cultivo. En fin, aquí lo dejamos con esta llamada de atención de Asaja Canarias en relación a cómo está el cultivo de la papa y el cereal en el norte de Tenerife. Hacemos un pequeñito descanso y en nada en antena nuestra compañera Pilar Morcillo, que nos trae como cada viernes ese espacio dedicado a la cultura.